maravillas de la naturaleza nos anuncian un Dios de amor. Es hora de hablar con Dios. Una conversación con nuestro Padre, poniendo nuestro día en sus manos. Hablar con Dios. Jesús es la llave que abre las ventanas de los cielos para llenarnos de bendiciones.
Te agradezco, Señor, todo lo que tú me has dado.
Y es una inmensa alegría saludarte a ti que estás en sintonía de Radio Nuevo Tiempo. Está comenzando tu programa de oración, Hablar con Dios. Y estamos listos para poder compartir esta linda experiencia de fe, de esperanza, de fortaleza espiritual a través del estudio de la Biblia y a través de la oración. Soy tu amigo el pastor Joel Flores y desde aquí, junto a María Belén, te abrazamos en el lugar donde tú estés. Gracias por permitirnos siempre acompañarte y cada día tener esta linda experiencia, donde abrimos la palabra de Dios y encontramos promesas para nuestra vida, donde descubrimos el plan que Dios tiene para nosotros y donde cada día renovamos nuestras fuerzas para poder enfrentar los desafíos del día a día. Bienvenido, grande abrazo para ti y bienvenida María Belén.
Pastor Joel, buen día, amigos, muy pero muy buen día. Sí, estamos juntos una vez más y qué lindo poder saludarles en esta mañana. Sean todos muy bienvenidos. Recuerda que tú ya puedes comunicarte a nuestro WhatsApp, es el +55 1298 15 129.
Tú puedes allí dejar tu pedido de oración. Estaremos como siempre orando por ti. Y bueno, mientras entras en contacto y estamos preparados ya para abrir la Biblia, vamos a escuchar esta linda música y no cambies el dial. Ya regresamos.
Llegaba ya tarde, su bebé la acompañaba, casi era Navidad. La esperaban en la casa de sus padres con gran ansias e ilusión. 100 kilómetros le faltaban ya y no lo advirtió. Vacío el tanque está. El año que acabó muy pesado y duro fue, también le faltaba fe. Al instante muchas vueltas dio el carro, no lo pudo detener. Como una visión su vida pasó, no tuvo tiempo ni de llorar, de terror tembló. Al cielo sus ojos alzó. Con gran cuidado hasta el carro detener. Lloró al ver a su pequeña durmiendo tranquila y sin temor. Después de mucho tiempo ella hoy el rostro inclinó. Dijo: lo siento, Señor, por cómo yo viví. Sé que debo cambiar. Hoy me entrego toda a ti.
Quiero
las oraciones escritas en la Biblia con tanta transparencia, explicando lo que hay en el corazón después de una grande derrota, es la oración registrada en el libro de Salmos, capítulo 51. Sin duda, leer esta oración debe provocar en nosotros el mismo sentimiento, porque todos los días fallamos, todos los días pecamos, todos los días ofendemos. Y qué lindo es que de nuestro corazón pueda expresarse palabras así como la oración de David después que se sintió hundido en el pecado. En los 19 versículos que tiene el capítulo 51 de Salmos, encontramos varios verbos interesantes. Una súplica que contiene deseo profundo de un corazón que no está conforme con quién es o cómo está. Quiere cambiar, quiere ser diferente. Y comienza diciendo: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Cuando nosotros creemos de que el perdón es totalmente inmerecido, estamos en lo correcto. David hizo tantas hazañas y tantas cosas buenas a favor del pueblo de Dios. La Biblia menciona que este fue un rey conforme al corazón de Dios. Pero me llama la atención que cuando él va a Dios, él no saca absolutamente nada de lo que él hizo a favor de Dios. Él solamente apela a la misericordia, a la piedad de Dios. Él no dice: Señor, mira, perdóname, pero recuerda que yo hice algunas cosas importantes en mi vida. Él no se va a Dios creyendo de que hizo algo por él. Él se va a Dios con ese sentimiento de indignidad, diciéndole: ten piedad de mí. Por favor, ten piedad de mí, conforme a tu misericordia. No resalta ni siquiera una mínima obra que él hizo. Aquí exalta la misericordia de Dios, y conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. De la palabra ten piedad podemos ya hablar mucho, porque todos necesitamos de la piedad de Dios, de la misericordia de Dios. Mas hoy quiero allí basarme en el verso 2, para que juntos podamos analizar cuánta necesidad hay en nuestro corazón de este versículo. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Y obviamente que el capítulo continúa hablando de reconocimiento de su maldad, no echando la culpa a nadie, y él mismo empieza a pedir una vez más a Dios que le purifique, que lo limpie, que lo lave, que cree en él un nuevo corazón, que renueve su espíritu, en fin. Tantas cosas interesantes. Mas hoy vamos al verso 2, al que acabamos de leer. Lávame más y más y límpiame de mi pecado. Si te das cuenta, la palabra que más se va a repetir en este capítulo es esta. Yo no sé si tú alguna vez te sentiste tan sucio, pero tan sucio que necesitabas urgentemente de un baño. La suciedad incomoda tanto. Te incomoda que no quieres que nadie te vea, que nadie aparezca, que nadie se siente a tu lado. Y es más, ni siquiera tú puedes soportar. Y necesitas de agua, necesitas una limpieza. Y esa es la palabra que más se repite. Mira, el verso 2, lávame más y más y límpiame. Tiene que ver con limpieza. Versículo 7, purifícame con hisopo y seré limpio. Otra vez se repite la palabra, lávame y seré más blanco que la nieve. Y entonces después le dice, cree en mí un corazón limpio. O sea, primero le dice, lávame porque estoy tan sucio. Y después que me lavas, yo no quiero seguir siendo igual. Yo quiero que crees en mí un nuevo corazón. Cuando hablamos de nuevo corazón, estamos hablando de nuevamente, o lo que dijera el apóstol Pablo en Romanos, donde tiene que haber una renovación de mente. Lávame para ser limpio. El libro de Jeremías, capítulo 13, dice que aunque te laves con lejía y amontones jabón, tu pecado siempre estará delante de mí, dice Jehová de los ejércitos. O sea, a la mancha del pecado no existe ningún detergente humano, no existe ninguna limpieza humana que pueda quitar el peso de su culpa y la mancha en su vida. No existe. Todos nuestros esfuerzos humanos son inútiles para poder cambiar, para poder transformar, para poder limpiar lo que hay dentro de nuestro corazón, lo que está en nuestra mente. Hace algún tiempo ya escuché una reflexión muy interesante de alguien que decía que vamos a imaginar que el cerebro tiene varios cuartos, es como una habitación. Y esa habitación va a depender de cómo tú lo tengas, desordenada, ordenada, limpia, sucia. Eso va a depender de ti, pero más o menos el cerebro es simplemente una metáfora, una comparación. Es como una habitación. A tu habitación personal, tú decides qué dejar entrar y qué cosa sacar, porque es tu habitación. Tú decides cada qué tiempo limpiarlo, si limpiarlo o no. Pero también decía que es como una casa donde tiene cuartos tan oscuros que más o menos funcionan como almacenes, que uno no lo abre a menos que tenga urgencia o necesidad. No sé si algún momento viste que en algunas casas hay cuartos cerrados donde nadie lo usa, nadie entra, y allí se coloca aquello que no hace falta, aquello que no sirve. Sucede que cuando está por mucho tiempo en la oscuridad, o allí la puerta cerrada, nadie entra, se acumula suciedad, y es más que con el tiempo puede allí almacenar humedad, y cuando lo abres puede causar una pestilencia terrible, ¿no? Y ese es el cuarto donde no queremos abrirlo porque no nos sirve. Sin embargo, ocupa un espacio donde, en la casa. En la mente también funciona lo mismo. Muchos cuartos nosotros los cerramos con llave. ¿Y por qué lo hacemos? Porque tenemos miedo a abrirlo. Pueden ser heridas, resentimientos, odio, deseo de venganza. Cosas que no nos sirven, pero lo guardamos. Cosas que lo colocamos llave. Y son cuartos tan oscuros, que por tiempo están allí abrigados. Incluso puede haber basura allí escondida. Que cada vez que alguien intenta abrir ese cuarto, tiene miedo porque no sabe qué va a encontrar adentro. Es tanta la oscuridad, es tanta la suciedad, es tanto todo lo que hay ahí. Ahora, en la mente funciona algunas cosas así. A veces permitimos que Dios pueda entrar a nuestra vida, pero le decimos, no toques ese cuarto. No abras eso. Y queremos seguir almacenando, queremos seguir guardando eso. Pero cuando Cristo viene a nuestra vida, Él quiere hacer una limpieza profunda y Él quiere abrir todos los cuartos. Él quiere abrir todos los cuartos porque hay heridas escondidas, hay cosas que solamente tú sabes, por las cuales te da miedo abrirlos. Pero Él dice, yo quiero ser luz para todo, toda tu habitación, toda tu vida, todos los cuartos que tú tienes miedo a abrir. Yo quiero entrar, y no para juzgarte, no para reclamarte, sino para limpiarte. Quiero hacer una limpieza profunda. No puede estar limpio solo una parte, quiero limpiar todo. Pero a veces los seres humanos aferramos a esos cuartos oscuros que decimos, limpia todo menos esto. Y ese es nuestro problema. Porque ahí vamos abrigando suciedad, vamos abrigando cosas que finalmente terminan contaminando todo. Lávame, porque quiero ser limpio. Qué expresión linda que coloca aquí David. Y si hay una cosa que toca realmente el corazón de Dios, es la oración de arrepentimiento. Es la oración de confesión a Dios, no a un ser humano, a Dios. Donde vas a Dios y le dices, mira, Señor, este soy yo, completamente sucio. Aquel que se presenta limpio ante Dios no tiene ni siquiera motivo para orar. Pero aquel que sabe que tiene tanta suciedad, sabe que hay un lugar, sabe que hay una fuente donde puede ser limpiado. Y sabes que esas oraciones que tocan el corazón de Dios hacen tres cosas en nuestra vida. Número uno, tienen una respuesta inmediata. Y yo aquí quiero dedicar un par de minutos para poder hablarte sobre cómo funciona el perdón de Dios. Fíjate una cosa. Dios está dispuesto a ofrecer su perdón a cualquier ser humano que por lo menos dos cosas ha sucedido en su vida. Número uno, reconoce su condición. Número dos, se arrepiente de su pecado. Y obviamente que lo tercero es, confiesa su pecado a Dios. Todo comienza cuando tú reconoces. Ninguna persona va a un hospital si no reconoce que está enfermo. Ningún pecador busca un salvador si no reconoce que es pecador. Si tú estás justificando, yo soy así, yo soy buen esposo, buen ciudadano, buen hijo, buen padre, soy bueno, bueno en todo, nunca vas a tener necesidad. Pero si miras lo que hay dentro de ti, pensamientos, intenciones, motivaciones, cosas escondidas y podridas que hay en la mente, tú dices, Señor, yo necesito una limpieza. Yo reconozco mi condición. Entonces Dios responde inmediatamente. Ahora, una vez más, reconocimiento, arrepentimiento y confesión. Proverbios 28:13 dice que el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¡Wow! ¡Qué lindo! O sea, la misericordia de Dios está disponible para aquel que confiesa y se aparta. O sea, para aquel que no está dispuesto a seguir más aferrándose a aquello que sabe que le hace daño. Los seres humanos somos muy curiosos. Con todas las fuerzas nos aferramos de cosas que nos hacen mal. Y no queremos soltar aún sabiendo que nos está matando. Y Dios dice, suelta aquello que te hace daño. Yo te perdono, yo te voy a transformar, yo te voy a cambiar. Pero no te aferres donde no debes. Número uno, entonces, responde inmediatamente. Número dos, el perdón de Dios nunca es a medias. Es completo. Y yo quiero decirte aquí un asunto interesantísimo. Dios no nos perdona como nosotros perdonamos. Los seres humanos, cuando perdonamos, fíjate lo que sucede, no perdonamos completamente, perdonamos superficialmente. Y allí está nuestro problema, cuando pensamos que Dios nos perdona como nosotros ofrecemos el perdón a alguien. A veces el perdón que ofrecemos es un perdón solamente para, bueno, estar bien, estar en paz, tranquilizar nuestra conciencia. Sabemos que el perdón es medicina para curar nuestras heridas. Pero en el fondo quedan las marcas de amargura y eso. Estamos a la defensiva de que si alguien, o sea, si nuevamente nos ofende, se acumula con el error pasado. No ese es el tipo de perdón que Dios ofrece. Y ahí está nuestro problema cuando pensamos que Dios es como nosotros. ¿Cuántas veces vamos a Dios arrepentidos, pedimos perdón y seguimos sintiéndonos culpables por ello? Y eso es falta de fe en la misericordia, la gracia y el perdón de Dios. Hace algún tiempo leí una historia de un hombre que fue a pastor y le dice, mire pastor, más de 900 veces he pedido perdón y me sigo sintiendo culpable. Y ahí responde y le dice el pastor, ahora quiero que 900 veces más agradezcas por el perdón que se te dio. Mira cuán diferente es primero pedir perdón y luego agradecer por el perdón que nos da. Y no insistir, Señor, perdona, pero me siento culpable, Señor, perdona. Escúchame una cosa. Muchas veces la culpa la creamos nosotros mismos, no porque Dios no nos ha perdonado, sino porque nosotros no somos capaces de perdonarnos también a nosotros mismos. Y ahí entramos en un problema muy serio. Tremendo problema. Si Dios te perdonó, ¿por qué te sigues sintiendo culpable? Ahora, la culpa de alguna manera nos favorece en el sentido de que cuando pecamos, nos lleva a Dios. Pero cuando la culpa no desaparece después de haber confesado tu pecado, después que hay un arrepentimiento sincero en el corazón, entonces eso ya es dañina. Entonces vas a la presencia de Dios. Hay arrepentimiento en tu corazón. Confiesas tu pecado a Dios. Y cuando te levantas, levántate con fe, diciendo, Dios me ha perdonado. Gracias, Señor, por tu perdón. Tú me has perdonado. Entonces, acepto por fe tu perdón. Hay muchas personas que necesitan sentir alguna cosa al momento que se levantan después de orar. Ah, pastor, es que yo no siento que me he perdonado. La Biblia no dice que yo debo confiar en mis sentimientos. La Biblia dice que yo debo confiar en el amor, en la gracia, en la misericordia, en el poder de Dios. ¿Cuántas cosas en la vida no se tienen que sentir y se tienen que creer? Tienes que aceptar por fe que Dios te perdonó. Ahora, ahí viene el otro asunto, que es una línea delgada. Hay muchos que confunden el perdón de Dios con librar de las consecuencias de un pecado. Ese es un asunto muy diferente. Dios te perdona, pero hay consecuencias que el ser humano sí o sí tiene que probarlas. Y sabes que eso nos ayuda a entender de que nunca más debemos jugar con el pecado. Porque las consecuencias amargas del pecado enseñan lecciones importantes en la vida. Créeme, Dios te perdona cada vez que hay una confesión sincera y un arrepentimiento verdadero. Claro que hay perdón. Y claro que también hay ciertas consecuencias que Dios no libra al ser humano. Lo permite que pueda soportarlo. Y claro que recibe las fuerzas de Dios para ello. Sin embargo, lo permite porque es a través de ello que experimentamos en la vida lo peligroso que es jugar con el pecado. Y sabes una cosa, lo que tú debes centrarte es en el perdón de Dios más allá de las consecuencias. Acepta su perdón y agradece por su perdón. El perdón de Dios es completo, no es como un perdón humano. El perdón de Dios es diferente al nuestro. Hoy podemos ir a la presencia de Dios con aquella carga que está aplastando. Y tú puedes decir, Señor, lávame. Entra a los cuartos más oscuros de mi vida. Aquellos lugares donde yo no quiero ni siquiera abrirlos. Limpia mis heridas. Quítame esta carga. Y enséñame también a perdonar. Incluso a perdonarme a mí mismo por las cosas que ya acontecieron. Porque yo acepto por fe tu perdón. Me encanta lo que David mismo escribe en el libro de Salmos, capítulo 139, versículo 23. Dice así: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan. Señálame cualquier cosa en mí que te ofenda y guíame por el camino de la vida eterna. ¡Qué precioso pedido! Pero lo que está pidiendo a Dios es un examen, porque solamente Dios conoce dónde se esconde tu mayor dolor. ¿Cuál es la raíz de tu problema? Ahí le dice, pruébame y conoce las cosas que me inquietan. Dime qué cosas hay en mi vida que te ofenden y guíame por ese camino de vida eterna. Una persona solamente puede decir eso cuando primero clama, lávame de mi pecado. Quiero ser limpio. Purifícame. Estoy tan sucio. Estoy avergonzado. Pero sé que tú eres la fuente de purificación. Y Dios, que es infinito en amor y misericordia, siempre está dispuesto para darnos su perdón. Cree en su perdón. Confía. Acepta. Él, por amor, te ofrece su perdón todos los días. Sin embargo, cuál es tu condición. ¿Cuántas veces vamos a Dios para decirle así simplemente: Señor, perdona todos mis pecados? Como si los pecados fuesen tan simples, como si no ofendieran el corazón de Dios. Lo tomamos con tanta liviandad, con tanta superficialidad, que ni siquiera sentimos dolor por haber ofendido. Perdóname y punto. Eso no es arrepentimiento. Arrepentimiento es ir a Dios y decirle: este soy yo. Este es mi problema. Esta es mi oscuridad. Esta es mi suciedad. Esto es lo que yo quiero cambiar. Es esto lo que me hace daño y lo que te ofende. Cuando reconoces eso, Dios cura las heridas y Dios limpia aquello que está podrido. Dios arranca aquello que no sirve. Dios ilumina la oscuridad del corazón. Dios limpia toda vida que se acerca a Él. No existe en este mundo una vida que esté tan pero tan sucia que no pueda ser limpiada por Dios. Y hoy Dios puede limpiar tu conciencia, tu mente, tu vida, tu corazón. Hoy tú puedes ser una nueva criatura en Cristo Jesús. Quiero orar contigo y vamos a pedir que Dios tenga misericordia, nos lave, nos limpie y Él puede entrar en nuestra vida para hacer aquella limpieza que necesitamos. Querido Dios, reconociendo nuestra condición, entramos a tu presencia para pedir tu misericordia y para pedirte perdón, perdón por nuestros pecados. Mas todos sabemos las cosas que te ofenden y a la cual nos estamos aferrando, aun cuando sabemos que hacen daño. Ten misericordia y con tu luz ilumina nuestra vida. Arranca aquello que nos va a destruir, porque nosotros queremos vivir contigo, pero antes queremos ser limpios por ti, limpiados por ti. Hay tanta suciedad en la vida, hay tantas cosas que necesitan ser iluminadas, necesitan ser curadas, necesitan ser limpiadas. Por eso entregamos nuestro corazón así como está, para que tú nos transformes, para que tú nos limpies y para que tú mores en Él. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.